Bueno, Gladys, bienvenida al cafecito.
Hola, muchas gracias por invitarme a tu cafecito.
Lo peor de todo es que siempre puedo estar platicando con alguien y tener todo tipo de conversaciones y todo tipo de interacciones, y en el momento en que ponemos el micrófono, la cámara, es como, ya, ¿ahora qué decimos? Pero, pues, antes que nada, quisiera dar como un pequeño introducción a que... Más que introducción, un agradecimiento tanto a ti como a Cristian de habernos recibido, de habernos tratado como familia en tu casa, en el estudio más hermoso que he visitado en muchísimo tiempo, yo creo que en toda mi vida. Y pues nada, quisiera también agradecerte por la invitación a la PPE, que fue una experiencia súper increíble. Y realmente también en este espacio no he tenido muchos perforadores, de hecho que ha estado Ruso, sí. Estuvo Charlie, y realmente no tengo ningún propósito como en específico de qué tipo de personas, simplemente gente que a mí me hace sentir bien, que me llene, que siento que tienen algo que compartir. Entonces ahora sí quisiera, antes que nada, que me hablaras un poquito de lo que es la PPE y cómo surgió y cómo te viste en la necesidad de que surgiera.
Bueno, pues a ver, esto surgió, realmente nosotros veíamos un problema cuando salíamos a conferencias por Europa, y es que no había más perforadores que José, Sala, yo y Mariona, y de vez en cuando alguno que otro más. Entonces nos empezamos a plantear que nos daba mucha pena que de un país de casi 40 millones de personas y con un montón de estudios, porque hay un montón de tiendas, hubiera tan poquita gente que realmente se preocupara en formarse. A su vez, la situación aquí en España es y era lamentable a nivel de perforación. La competencia era muy brutal porque los precios eran muy bajos, incluso de 9 euros. Entonces, incluso queriendo trabajar bien, era muy difícil, y sigue siéndolo, el competir con la gente. Nosotros empezamos a fraguar esto en una BMXnet en Alemania. Y bueno, pues la verdad que yo empecé cuando yo viajaba, porque yo vivía en Alemania, y cuando paraba en Barcelona, por ejemplo, para hacer cualquier tipo de transfer, empecé a tener contacto con algunos perforadores, pues que llevaban poco tiempo, que estaban interesados, y bueno, pues hacíamos reuniones un poco de, venga, vamos a comer, vamos a conocernos, vamos a dejar un poco la cómo eres tú en Facebook y vamos a ver quién es la persona real que hay detrás de eso. Estuvimos haciendo algunas reuniones, quedábamos para comer, yo luego cogía un vuelo a lo mejor a Suecia o a cualquier lado, y empezamos a trabajar pues una buena relación. Entonces un día decidimos que bueno, pues que podríamos hacer una reunión que entre todos los perforadores que quisieran venir, simplemente para conocernos, para vernos las caras, y que no se podía hablar de piercing. O sea, la regla era: no se puede hablar de piercing, vamos a divertirnos, a ver cómo fluyen las cosas y tal. Entonces hicimos una reunión en un bar de una amiga de José Carlos. Fue un día, no fue nada más, fue como una especie de un día todos juntos. Pusimos algo de comer, hicimos como una especie de buffet, algo de comer, nos conocimos todos y ahí quedó la primera.
¿Esto en qué año fue?
Esto fue en el 2016. 2017 decidimos hacer el primer meeting. El primer meeting ya formal con clases, con profesores. A ver, el problema que nosotros tenemos aquí en España es que somos el único país de lengua hispana en toda Europa. Es un país muy grande en el que la mayoría de la gente no habla un buen inglés. Toda la información que hay sobre piercing está en inglés. Entonces, España acaba siendo como una burbuja que nada entra y nada sale. Toda la información se condensa en el país, pero no tiene por qué ser buena información. Y como no hay perforadores que salen fuera a formarse, pues todo lo que fluye es una información bastante nefasta. Con eso, pues entonces empezamos a ver la posibilidad de que la gente saliera fuera, pero era muy difícil moverlos. En el momento que tenían mucho miedo, conseguimos... un año, me parece que fue en el 2018 o 2017, conseguimos que subieran 23 personas de España a la BMXnet en Alemania. Tanto fue así que Luis García fue el año que fue, Luis García. Luis García dio una clase en español, Ana Paula dio una clase en español y Sala dio una clase en español. Es la primera vez que en la BMXNet se daban clases en español. Yo conseguí hablar con, vamos, Estefan me hizo el favor de poner a todos los españoles juntos en el hotel, conseguirme las habitaciones para ellos, o sea, hubo una predisposición por parte de la organización para que eso funcionara. Entonces de ahí es cuando nosotros decidimos sobre la posibilidad de hacer una asociación para poder hacer un mítin. O sea, la idea de la asociación al principio no era tener miembros, que es su destino final, pero la primera idea era que la gente viera el ambiente que nosotros percibíamos cuando viajábamos a otras convenciones del mundo y nos relacionábamos con perforadores de cualquier lado. Esa fraternidad, esa relación, esa amistad, esos lazos que se van creando y a la vez esa motivación. O sea, nuestra idea era que si conseguíamos que se motivaran, iban a empezar a trabajar mejor, porque no iban a querer trabajar con lo que estaban trabajando, y iban a preocuparse por formarse. Entonces nuestra idea era motivarlos, que creen lazos entre ellos de ayuda, y entonces vamos a conseguir hacer como un tejido de base, un músculo, para que eso se pueda solidificar y hacer algo mucho más interesante en un futuro. Esa era nuestra idea en un principio, que los chavales se conocieran, que nos conociéramos todos, que el problema que nosotros tenemos es que nuestra exposición muchas veces juega en nuestra contra, porque tú simplemente haces bien tu trabajo, no es nada más, no es cuestión de nada más, intentas trabajar y hacer todo bien y ya está. Pero la gente como te percibe es como esa persona que es no sé quién, que viaja. Entonces eso les hace completamente inaccesibles a ti. Sí. Hasta que no te conocen, de repente dicen, ah, pero jolín, pero si es guay la relación o lo que sea. Entonces conseguimos crear eso, se hizo el primer meeting, que como no teníamos dinero, nosotros pusimos el dinero de nuestro bolsillo, Sala y yo. Reunimos el dinero para poder pagar la señal de la casa y todo, y realmente nosotros alquilamos la casa para 30 porque no pensábamos que iba a ir mucha gente.
Sí.
La realidad es que estábamos acojonados porque no sabíamos si a lo mejor rentábamos todo ese espacio y luego no venía nadie. Y tuvimos la suerte de que vinieron, al primer meeting vinieron 40 personas. Se consiguió pagar la casa, nosotros dimos clase porque no teníamos posibilidad de traer a nadie, y André, por ejemplo, vino con la compañía de Millennium y dio una clase, estuvo Charlie, o sea, vinieron un montón de vendedores, más como amistad que como algo...
Es en el 2017.
Eso, ¿no? En el 2017. Rentamos un sitio que era muy chulo, que era una escuela, era como una escuela hípica, y luego la gente pues montó a caballo, y bueno, fue así como una cosa más familiar, más... Fue muy chulo.
Sí.
Como en ese año ya salió bien, al año siguiente le pedimos ayuda a Pepe. Ellos vieron que, bueno, pues que el interés que nosotros teníamos y todo, y al año siguiente, que fue en el del año pasado, en el 2018, ya conseguimos que nos mandara ponentes internacionales. Y nos mandó a Luis García. Como teníamos dinero del año anterior, pues conseguimos pagarle los billetes a Michele, a Bruno, a Rubén Triguero, y entonces ya conseguimos hacer como si dijéramos algo un poco más internacional. El problema que nosotros tenemos es que necesitamos speakers que hablen español, porque creemos que se pierde mucho en la traducción. O sea, si pones un traductor profesional, va a perder mucha jerga. Uh-huh. De lo que es nuestra profesión, y si pones a alguien que traduzca, muchas veces no traduce muy bien y se pierde mucho. Como son gente relativamente nueva, muchos de ellos, o sea, tenemos un gran número de asistentes que es el primer año que van. Es el primer año que toman contacto con otros perforadores o que toman contacto con gente que solo están acostumbrados a ver en redes. Entonces eso hay a muchos que también les mantiene como un cierto miedo o respeto. Entonces si les pones un traductor, yo pienso que la conexión con el ponente no va a ser, sí, igual.
Y se vuelve más largo aparte.
claro, se vuelve más largo, más tedioso, es más incómodo. Otra de nuestras máximas con la PPE es que siempre intentamos tener 3 mujeres y 3 hombres como ponentes, porque creemos que la mujer en la industria es bueno, pues tiene una visibilidad como en el resto de la sociedad mucho más limitada, y entonces sí que queríamos el poder, pero la verdad que nos está resultando bastante difícil. Tanto, pues eso, el tener 3 mujeres todos los años que puedan dar clases sin repetir, para poder dar voz a un montón de gente más. Entonces, bueno, la idea, todo empezó como algo, vamos a intentar hacer algo aquí en España, aquí nunca se ha intentado hacer nada, había muchos problemas de, pues siempre era una disputa el intentar hacer algo. Realmente yo me siento muy afortunada de haber conseguido empastar con Sala y con José de una manera, o sea, somos amigos de antes, ¿no? Pero siempre al trabajar juntos surgen un montón de problemas. Y con ellos es muy fácil, incluso los problemas acaban siendo fáciles. Se solucionan, se arreglan, se pasan y no notas, es tedioso organizar este tipo de eventos, sí, o sea, claro. Es horrible en cuanto a estrés, en cuanto a tiempo, en cuanto a todo. Pero cuando lo haces con gente con la que todo fluye muy bien, es como muchísimo más fácil. Y yo creo que por eso lo hemos conseguido hacer tantos años. Si no, ya se hubiera acabado.
Yo he notado algo que no sé si necesariamente es cultural o de resultado de la amistad que tienen, pero he visto como algo que es una relación muy honesta y en la cual te puedes, si alguien la está cagando, se dice, y si alguien se ofende y lo dice, y luego, bueno, ya quedó.
Claro.
Y se pasa. O sea, queda, claro. Es como que, ok, ya lo solucionó. O sea, no se queda.
Yo creo que a mí me pasa con ellos, porque yo creo que con otras personas quizás a lo mejor sí que hubiera habido problemas. O sea, por lo general el español se queja mucho y hace poco. Es muy fácil criticar el trabajo de los demás o lo que alguien está haciendo o lo que alguien no está haciendo, pero es muy difícil que la gente vea el trabajo que hay detrás. Porque, claro, nosotros estamos organizando esto para un montón de perforadores que son nuevos o que llevan poco tiempo o que no han tenido contacto con la industria. O sea, que son perforadores que están en su estudio, llevan un montón de años a lo mejor en su estudio y no tienen contacto más allá de lo que es lo que ellos hacen o más allá de las redes. A nosotros nos supone, somos 3 personas que viajamos por todo el mundo, tenemos nuestras propias tiendas o nuestros propios trabajos, y aparte de esto, evidentemente te quita un montón de tiempo personal, de tu vida personal. O sea, cada uno de nosotros tiene proyectos distintos, tiene un montón de cosas que hacer, y cuesta, porque un evento de estos para 3 personas que somos los que lo organizamos, normalmente son 8 meses de trabajo antes, de trabajo diario. Todos los días tienes que hacer algo. Más luego que llegue el día del evento, etcétera, etcétera. Por suerte contamos con un equipo de voluntarios. Este año los voluntarios han sido genial. O sea, realmente han estado súper atentos y nosotros lo hablamos con ellos, que nos han hecho el trabajo súper fácil. Súper fácil. Es muy, muy, muy agradable el tener gente que se involucre igual que tú. Porque aquí, al fin y al cabo, esto es como quien dice, como se dice aquí, por amor al arte.
Sí.
Entonces necesitas personas que se involucren al mismo nivel que te estás involucrando tú, porque si no hay problemas. O sea, yo entiendo que un voluntario le gustaría estar disfrutando de un montón de cosas como el resto de asistentes, pero igual que tiene unos beneficios por ser voluntario, tiene también unas obligaciones. Entonces nosotros también nos gusta disfrutar, pero tenemos unas obligaciones y hay que cumplir con ellas durante los días del evento.
Sí.
Y es exhaustivo. O sea, es... Yo llegué de Noruega una semana antes del evento de trabajar. Y esa semana fue, o sea, porque es ultimar, entre comillas, todo. Contamos con otro problema. Sala está en Noruega, yo estoy en Zaragoza, José está en Madrid. Todas nuestras comunicaciones tienen que ser por FaceTime, porque no hay posibilidad de juntarnos, sentarnos y que alguien físico te ayude a hacer algo. O sea, tienes que hacerlo tú, tienes que organizarlo y tienes que manejarte como sea y como puedas.
Y técnicamente este fue entonces el cuarto o el tercero.
Este fue
oficialmente el tercero.
claro, oficialmente el tercero, sí, pero realmente fue el cuarto porque el primero fue el del bar.
Sí,
que fuimos a comer.
Y realmente yo en mi estado desconectado completamente de la industria y de lo que están haciendo, yo llego aquí y realmente no tengo nada, o sea, ninguna expectativa, y quedo así completamente súper feliz con todo, ¿no? Todo sale de una manera como, obviamente todo tiene sus
pros y sus contras,
y sus problemas que quedan, sí, que quedan así escondidos, pero todo eso queda detrás de una manta que tanto como ponentes como asistentes tal vez no les toca ver de primera instancia, o sea que quedan cosas como que no necesariamente tienen que salir a la superficie, como en cualquier organización y cualquier evento, pero realmente yo sentí que el evento fue completamente un éxito, que hubo una organización completamente, pues que se nota que no es algo que se tomó a la ligera, que se tomaron en cuenta todos los detalles.
Claro, el problema es que, o sea, cuando el evento es pequeño, a ver, nosotros estamos en una fase de aprendizaje. De hecho, yo doy las gracias a Luis García cada día por tenerle ahí, porque cualquier problema que tenemos, sí, recurrimos a él. Porque él lleva en una organización por más de 20 y tantos años. Sabe cómo funciona, sabe los problemas que hay, sabe... Ellos ya se han enfrentado a esos problemas antes que nosotros. Entonces, claro, tú de repente te encuentras un montón de problemas, sí, que no sabes cómo gestionar.
Claro.
O que no sabes si la manera que tú tienes de gestionarlo sería la mejor manera de gestionarlo.
Claro.
Entonces, al fin y al cabo, tú eres una asociación, eres un ente, no soy yo, o como yo haría las cosas, o como las haría Sala, o como las haría José. Nosotros tenemos que entender que somos un ente que tiene que funcionar de una manera, y para ello necesitamos la ayuda de APP para un montón de cosas. O sea, muchas veces son consejos de cómo, sí, hacer una cosa o cómo hacer otra, o cómo ellos han atacado un problema, o cómo los problemas surgen, y evidentemente esas son cosas que ni el asistente tiene por qué saber,
sí,
ni los ponentes, ni, o sea, yo pienso que cuando tú compras el hecho de que quieres hacer algo, tienes que ser súper consciente de que vas a tener muchas rosas y muchas espinas. O sea, eso lo vas a tener sí o sí.
Y yo creo que llegaste a un punto súper importante para mí, y el hecho es que estás como una organización nueva pero pues estirando la mano a una asociación que ya tiene muchísimos más años, claro, con más experiencia, y eso para mí también refleja en nuestra profesión como perforadores. ¿Por qué pasa tanto que cuando uno está centrado en lo que está haciendo pierde la capacidad de extender la mano y ver que hay personas que tienen más experiencia que tú,
claro,
y que a lo mejor están? Y eso es un tema como bastante complicado hablarlo, porque es algo que hemos estado hablando durante los últimos días, pero es un problema que hemos enfrentado todos, y es el ver personas que se dicen ser profesionales que están trabajando de maneras completamente incorrectas y poniendo en riesgo la salud de gente, pero que no están dispuestos a tener esa visión de decir, bueno, a lo mejor aquí está esta persona en mi país, quien ha viajado, quien ha ido a organizaciones.
Pero yo creo que es un problema de competitividad mal entendida. O sea, el problema que nosotros tenemos aquí es que la competitividad entre iguales supone esfuerzo y supone dinero. Si yo quiero competir contigo en joyería y en calidad y en profesionalidad, yo tengo que formarme, que es esfuerzo, y yo tengo que invertir en un montón de cosas, que es, sí, dinero, y tengo que invertir en tiempo. Pero si yo puedo competir contigo con precio y todo lo demás realmente, sí, me da un poco igual, y lo único que quiero es llenar la caja de mi tienda y ya está, es bastante sencillo. Solo tienes que intentar comprar al más barato e intentar hacer las cosas como sea. Tú te vendes de cara a tus clientes como lo mejor, porque eres capaz de maquillar una situación muy bien y se te da muy bien hacerlo,
sí,
pero luego la realidad es que tú no estás mirando por el bien de tus clientes, tú simplemente lo que quieres es llenar tu caja. Entonces el problema es, hay personas que sí que se dan cuenta de que eso está mal, porque hay muchas personas que lo hacen como si dijéramos, como si fuera algo... bueno, pues lo que han visto, que tampoco han visto otras cosas, y lo acaban haciendo un poco por igualar a otras tiendas, y luego de repente toman contacto con gente que es más profesional, se dan cuenta y quieren cambiarlo y quieren formarse y quieren, y luego te das cuenta de las personas que no tienen ningún interés en eso. Simplemente a lo mejor se quieren pegar a ti un poco para ver si les cae algo de lo tuyo, pero no están interesados en cuidar sus prácticas, no están interesados en tener una joyería mejor. Entonces el problema es que es muy difícil luchar contra ese tipo de gente, es muy difícil hacerles entender que hay otras maneras de... Es un poco como el consumo responsable, ¿no? Sí. O sea, hay mucha gente que se da cuenta que hay cosas que están haciendo que les está yendo mal, pero es como si fueran incapaces de tomar las riendas de su vida y empezar a hacerlo bien.
Y aparte, tener el descaro de ponerlo en las redes como si fuera el máximo nivel con el que se están trabajando, ¿no? Porque están tan cerrados a ver que hay otras maneras de trabajar y que posiblemente son mejores que las que están haciendo, pero aún así están teniendo como esos ánimos de salir, de presentarse como que, esto es básicamente lo mejor.
El problema yo creo que es, a la mayoría de gente que yo conozco, no a todos, pero a la mayoría de gente que yo conozco que trabajan muy bien, están muy centrados en su trabajo y su exposición, entre comillas, a las redes es bastante limitada. Sí. A mí no me gusta nada el salir en un vídeo, no sé, no me siento cómoda. Sí. Entonces, pienso que una parte es que todos nosotros deberíamos de implicarnos más en poder dar algo de información veraz y buena para que ese cliente sea capaz de ver, por ejemplo, un vídeo de una persona que lo está haciendo fatal y ver un vídeo de una persona que lo está haciendo genial y que sea capaz de discernir qué está bien y qué está mal. Pero si tú no les ofreces la cara A, como si dijéramos, de la moneda, y solo ven la B, y por desgracia ahora mismo las redes abundan de gente o perforadores que se creen profesionales y hacen una exposición total de un montón de prácticas, que tú estás viendo ese vídeo y estás viendo desde el minuto número uno errores uno detrás de otro que están jugando con la salud de un montón de personas, y ellos se venden como lo mejor de lo mejor, pero es que el cliente no tiene la cara de eso. Entonces, bueno, pues les ven, dicharacheros, que hablan, que bromean, sí, que jiji, que jaja, que te saco aquí, que mira lo que hago, que no sé qué, no sé cuántos. Y al final, el cliente son personas que no tienen por qué saber de esto. Realmente somos nosotros los que tenemos que saber. ¿Qué cosa le veo a eso? Que yo creo que nosotros, como profesionales formados, deberíamos de implicarnos más en que el cliente pueda tener una información veraz sin atacar a esas personas, simplemente mostrando lo que hacemos.
Sí, ese es el problema, que siempre hay una implicación que es el tener que señalar el trabajo que alguien está haciendo mal, y eso siempre amerita como un castigo de parte de la audiencia, ¿no? Porque es como que, como esta persona está recibiendo tanta atención, tú ahora estás queriéndolo señalar que está haciendo las cosas mal porque a ti no te está gustando, que no te están dando atención, cuando realmente...
Pero la gente va a ser así, o sea, es igual... O sea, yo pienso que no nos debería afectar tanto lo que pueden poner en un comentario.
Sí.
Porque lo mismo hacen con un cantante.
Sí.
O sea, hacen exactamente igual. O sea, te amo mucho y tres comentarios después tienes otro diciendo que es lo peor de lo peor.
Sí.
Y que te odio y que no sé qué. O sea, la gente fluctúa en lo que piensa.
Sí.
De cada uno. Pero el señalar que una persona está trabajando mal no quiere decir que yo esté en contra de esa persona en lo personal.
Sí.
En lo personal puede ser una persona maravillosa, pero tanto en cuanto está poniendo en riesgo la salud de un cliente, esa persona tiene que empezar a trabajar bien. Y lo que no puede ser es que todo el mundo le esté diciendo lo bien que lo hace cuando no lo está haciendo bien.
Pero son entretenidos.
Hombre, claro.
Es que
ese es el problema.
El problema es que es gente normalmente que es súper entretenida, que tiene una buena a veces ni siquiera una buena presencia enfrente de la cámara, pero simplemente
pero son dicharacheros, claro, son dicharacheros y hacen vídeos graciosos y conectan con un tipo de público que son muy jovencitos, que viven... Porque claro, de todo esto hay que pensar que somos distintas generaciones. Entonces, evidentemente lo que funciona con, como quien dice, con a una persona de 40 años no le está funcionando a una persona de 15 o de 16. O sea, antiguamente en nuestra época, yo tengo 40 años en YouTube, o sea, YouTube, los youtubers en mi época, o sea, eran lo peor del instituto, los que todo el mundo le daban collejas, como quien dice.
Sí.
No eran gente realmente interesante de ninguna manera. De repente se ponen encima de delante de un vídeo y una generación entera quiere ser youtuber. Una generación entera. Entonces, sí que tenemos que pensar que yo no puedo pensar como yo pienso, como yo siento, porque no voy a ser capaz de captar la atención de toda esa gente que es nueva. Pero no todo el mundo que ve YouTube son chavales de 15 años.
Sí.
Realmente, yo, por ejemplo, la clientela que yo quiero para mi tienda... O sea, evidentemente quiero todo, pero un chaval de 15 años no va a saber valorar lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, no es un tipo de clientela, a lo mejor, que yo enfocaría mi negocio.
Es que mira, yo te voy a decir desde mi perspectiva lo que ha pasado con esa cuestión, porque fue algo que realmente yo, cuando vi la presencia y la cantidad de audiencia que estaban generando estos farsantes en mi mente, dije, bueno, entonces yo voy a hacer mi intento de guiar esa audiencia hacia mí, tratando de seguir los mismos pasos que están haciendo. Y cuando me di cuenta que yo no tengo esa misma actitud, porque no puedo vender mi personaje, porque yo soy quien soy y me muestro como soy, pero te das cuenta que realmente la gente que está poniendo los comentarios y que está dando los likes y que está haciendo eso, como dices, son niños que realmente no son la clientela que a ti te va a beneficiar. Yo lo que hago es tratar de presentarme como me presentaría con un cliente, y la gente que hace el esfuerzo para ir a la tienda, porque te he comentado que viene gente desde otras ciudades, y es que dicen, es que vi cómo explicas las cosas y la manera en que lo dices me hizo sentir muy cómodo.
Pero es que solo por esa persona merece la pena que tú hagas eso.
Claro, claro.
Hay otra cosa también muy diferente, o sea, la unión hace la fuerza. Estamos acostumbrados a, como profesionales, ser seres individuales, y yo creo que eso está mal. O sea, cuando hay una situación de estas, que hay alguien que, o sea, todos deberíamos de señalarle. No es lo mismo que tú solo hagas algo señalando que lo que está haciendo esa persona está mal, que una comunidad entera de profesionales formados digan que esa persona está haciendo mal.
Sí.
No es la misma fuerza, ni tú tienes la misma, no tienes la misma imagen con respecto a un montón de gente.
Ahora, la otra cosa que pasa es que cuando tú le señalas a alguien que está haciendo las cosas mal, en mi experiencia ha sido, ok, las voy a hacer como tú las haces, pero realmente sin entender por qué las estoy haciendo. Y ese es también el problema de esta situación, es que cuando la gente no entiende el por qué hacer las cosas, es muy fácil simplemente imitar lo que otra persona hace sin tener
conocimiento. Pero el problema es que, o sea, que él llegue a formarse o no, es algo que va a ser una cosa suya, simplemente. O sea, no vas a poder verlo de otra manera. Pero sí que puedes hacer que un montón de gente fije en el foco de que esa persona lo está haciendo mal, y ya que ellos decidan si quieren hacerse algo con esa persona o no. Pero yo creo que el decirle a alguien, esto lo estás haciendo mal por este motivo, y has puesto un vídeo en el que todo lo que dices es mentira, estás creando un montón de información que es completamente falsa, estás creando un montón de información que está confundiendo a la gente y que la está perjudicando a la hora de poder, por ejemplo, cicatrizar su perforación, porque los cuidados que estás dando no tienen ni pies ni cabeza ni ningún tipo de base científica. El decírselo a esa, o el exponer a esa persona, no es algo personal. El exponer a esa persona es que toda esa gente que está yendo allí creyendo que está haciendo las cosas bien se dará cuenta de que está haciendo las cosas mal, y habrá gente que seguirá yendo y habrá gente que deje de ir. pero es nuestra obligación como profesionales formados el decirle, el decir, esto está mal.
Entonces te estás comprometiendo ahorita tú a hacer... A mí lo que me estás dando a entender es que estás lista para ponerte enfrente de la cámara, no, a presentar tu sala de esterilización, tus procesos, tu tienda hermosa y mostrarle al mundo realmente cómo
para mí es súper... O sea, si yo si tuviera a alguien que hiciera eso por mí, yo sería feliz.
¿Como un doble?
Claro, como un clon. Para mí es complicado, pero para mí es complicado porque para mí, o sea... A ver, el trato...
Para mí también es complicado y lo...
El trato con las cámaras para mí es horrible, o sea, el estar ahí... O sea, me siento como súper... Súper encajonada, no sé. Creo que es verdad, que es que tienes razón, que es que me tengo que comprometer en algún punto a intentar hacer las cosas bien, porque... bien en el sentido de poder mostrarle a un montón de gente que hay otra manera de hacer las cosas. Esto es muy simple. Yo no pienso que... O sea, mi idea no es ser caballo de Troya contra otras personas o contra otros perforadores. Mi idea es que el cliente tiene que poder tener la oportunidad de ver que otra manera de hacer las cosas es posible, mucho más segura y está al lado de su casa.
Sí.
Y que... Nunca se puede relacionar, o sea, no está relacionado algo barato con algo de calidad,
sí,
pero no en esta profesión, en cualquier cosa.
Sí.
Y que tienen que entender que si quieren algo en condiciones van a tener que pagar un precio, pero que eso les va a quitar de tener muchísimos problemas.
Sí, por ejemplo, a mí con mi clientela muy en particular, por ejemplo, tengo chicas que llegan y dicen, ah, es que esto cuesta tanto, pues bueno, o sea, como cuando lo están razonando les digo... Veo que tienes piel sensible, ¿verdad? Sí, tengo la piel súper sensible. Ah, va. ¿Qué pasa si te compras un maquillaje de $1? Ay, pues me salen ronchas, lo que sea. Entonces, ¿qué maquillaje compras? No, pues MAC o Sephora. ¿Y cuánto te cuesta? $60. ¿Y cuánto te dura? 3 semanas o 1 mes. Entonces digo, ahí está tu respuesta. Claro. No te vas a exponer a ponerte algo ni siquiera dentro de tu cuerpo, por fuera de tu piel, ajá, que te va a causar daño, pero estás dispuesta a pagar algo muchísimo más caro porque sabes que es de calidad, que no te va a causar conflictos, claro, y que va a ser seguro.
El problema es que tenemos a gente que está diciendo a esos clientes que lo que venden es lo mejor.
Sí.
Entonces, el problema es que si hay gente que está diciendo que lo que venden es lo mejor y... cuesta la mitad de, por ejemplo, lo que yo vendo aquí, a la gente la confundes.
Sí.
El problema de todo esto es que la gente no tiene un tester de joyería, por ejemplo, para ir testando si esto es lo que la persona dice.
Sí, entonces ahí es donde cómo educas a esos... O sea, es difícil... Ese es el aspecto más difícil de nuestra industria ahorita, porque ya antes era un cambio, era un contraste muy notorio entre
rosca
algo
externa,
exacto,
rosca interna.
Y ahora tenemos industrias dedicadas a hacer joyería que aparenta ser de calidad cuando no lo es. Entonces todos nos hemos encontrado en el momento en que dices, ah, es que esta joyería no es de calidad porque lo más seguro es que es de rosca externa, y de pronto te das cuenta que es de
Pero
rosca interna,
pregunto,
de titanio, de implantación.
¿Por qué un perforador tiene ahora tanta aversión a utilizar una rosca externa y no tiene aversión a utilizar una joyería mal pulida simplemente porque sea interna?
Porque el primer paso fue la rosca externa. El primer paso siento yo que era la diferenciación entre lo bueno y lo malo.
Porque era fácil, pero sí. ¿Sabes por qué? Porque era fácil de ver.
Y porque no había industrias dedicadas a hacer joyería de rosca interna.
Pero ¿y por qué era fácil para el cliente ver esa diferencia? Pero ahora no es fácil para el cliente ver si te están poniendo una joyería de primera calidad fabricada en Estados Unidos o una joyería de segunda calidad fabricada en Corea del Norte o en Corea. O sea, no, el cliente no lo ve, pero en cambio sí que ve una joyería de rosca externa y una joyería de rosca interna.
Sobre todo con compañías que ahora tienen unas piezas con ópalos bonitos, con unas piedras bonitas, que en apariencia pueden... parecer lo mismo, pero realmente
lo venden
no lo
como lo mismo. O sea, lo venden como lo mismo. Yo, esto lo hemos hablado antes, yo tengo muchos problemas aquí para intentar mantener vender solo joyería de primera calidad. Y yo, es un país, mi país tiene un 30% extra de tasas de importación. O sea, yo todo lo que compro de Estados Unidos tiene un 30% extra del valor al que yo le tengo que añadir. Y aún así, sigo trabajando solo con primeras marcas. La opción tuya, por ejemplo, aquí en este país, tu opción para tener más margen es poner una base asiática y un frente americano, ya sea industrial strength, de oro o de lo que sea, a baratas costes. Pero si tu teoría es utilizar lo mejor para la herida, no lo estás haciendo. Entonces, aquí en este país, porque las realidades de cada país es completamente diferente, y entiendo que haya mucha gente que no lo pueda hacer, incluso aquí hay mucha gente que yo conozco que matarían y se cortarían un brazo por poder utilizar joyería de marcas americanas de primera apuesta. Pero también hay mucha gente que no lo está usando porque no quiere, porque tienen el músculo económico en el negocio para poder hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que el cliente no se da cuenta. Y la foto en internet queda muy chula, porque nadie saca fotos de las bases. Todo el mundo saca foto del top. Entonces todo queda perfecto. Todo queda perfecto para la apariencia. Pero tú no puedes estar... no puedes tener la conciencia tranquila o decir que eres el mejor, el tope de lo top, cuando estás haciendo ese tipo de cosas, porque estás engañando a la gente que viene a perforarse a tu estudio. Entonces, ese es uno de los... O sea, hay muchos pequeños problemas en esta industria que yo creo que nos perjudican a todos. Y no es que yo sea pro-americana, no, es que los únicos que hacen una joyería con un pulido perfecto son tres marcas, y esas tres marcas son americanas. Bueno, Intrinsic también, bueno, cuatro o cinco marcas.
Sí, ya cada vez hay más industrias, sí,
pero son americanas. El día que una marca europea o una marca asiática saque un pulido brillo espejo con la misma certificación de material, pues podré comprarles. La movida de todo esto es, vendes una perforación a precio de top, pero le estás poniendo una base que no es la correcta. Entonces, es una opción personal nuestra como profesionales el hacer esas cosas. Entiendo perfectamente situaciones y países y situaciones incluso en el mismo país en el que tú no te lo puedas permitir. Yo lo entiendo perfectamente.
Y es que realmente tú no te lo podrías permitir. La única razón por la que puedes es porque te mueves y no te quedas en... O sea, si tú estuvieras trabajando únicamente aquí, claro, no saldrías a flote.
No.
Tienes que estarte moviendo y tener que hacer un sacrificio constante y de mucho tiempo ya.
Claro.
Para poder solventar los gastos que implica tener un estudio, claro, de primera calidad.
Claro, lo que pasa que... Es que si no, ¿de qué me vale todo lo que aprendo? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale ir a formarme, ver una clase sobre materiales, sobre pulidos, sobre no sé qué, si luego voy a llegar a mi tienda y no voy a aplicar eso? Evidentemente yo soy una persona que soy tremendamente afortunada, porque yo puedo salir de mi país, puedo salir de mi estudio, puedo trabajar en otros sitios, sacar ese dinero de otros sitios y poder invertirlo en mi negocio para que algún día pueda funcionar sin yo tener que viajar tanto.
¿Qué crees que es lo que te diferencia del resto de los perforadores de España? O sea, ¿qué fue lo que hizo que tú pudieras hacer estas cosas?
No sé, yo pienso que yo me considero muy afortunada. Entonces yo creo que la vida me puso en situaciones que al final conseguí elegir, como si dijéramos, la elección correcta. Yo tenía mi estudio aquí en Madrid, lo abrí en el 2004, no conseguía trabajar en condiciones porque era imposible. Nosotros teníamos una competencia de 9 euros en la perforación a 3 paradas de metro. Yo trabajaba con rosca externa, titanio, pero trabajaba con guante normal, conseguí meter el guante estéril, pero a lo mejor en un mes hacía una perforación, dos perforaciones. Yo no estaba más que nada recepcionando tatuajes, limpiando tubos y poco más. Sí. Entonces la crisis entró en España y se nos estaba haciendo muy cuesta arriba llevar adelante el estudio. Cristian empezó a hacer guest spot fuera y empezamos a ver que, bueno, pues que en Europa pues había más, como si dijéramos, más opciones para poder moverte. Cristian empezó a hacer guest en un estudio de Holanda y me ofrecieron a mí subir. Subí, pero claro, nosotros no hablábamos una palabra de inglés. O sea, nos fuimos, entre comillas, a la aventura. Pero bueno, al principio empastamos bien con los del estudio y nos ofrecían trabajo, había mucho trabajo, y dijimos, bueno, pues vámonos. Cerramos el estudio y nos vamos, es que no, aquí no vamos a sobrevivir mucho más. Así que cerramos el estudio, metimos todo en una furgoneta y nos fuimos a vivir a Holanda. En Holanda estuvimos 2 años y medio, y ahí realmente es, porque yo, por ejemplo, reconstrucciones hacía de señoras mayores, aquí era muy limitado todo, ¿no? Porque era, no había público, ten en cuenta que en España nos ha llevado mucho el llevar orejas grandes, a lo mejor alguien llevaba 10, 12, nada más. No es un país que, por ejemplo, la modificación esté como súper extendida ni nada. Entonces llegué a Holanda y de repente en Holanda había habido una generación de que todos llevaban las orejas hasta los pies. Y había llegado el momento en el que todos se las querían cerrar. Entonces yo empecé a trabajar allí, empecé a hacer perforación y empecé a hacer modificación. Y de repente, exponencialmente, yo empecé a trabajar mucho, 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 mucho. Dejamos ese estudio y solo hacía guest de modificación. Encontré un montón de trabajo de modificación porque todo el mundo se la quería cerrar. Y de ahí nos movimos a Alemania. En Alemania estuvimos 2 años y medio también. Pues perfeccionas el inglés, haces contactos, empiezas a conocer un montón de gente. O sea, realmente para nosotros el salir de España, es lo que te decía antes, España es una burbuja. Sí. Nada entra y nada sale. En el momento que estábamos en Holanda, estábamos como en el centro del universo. Teníamos contacto con gente de todas partes del mundo. Tanto Cristian, tatuadores, como yo, perforadores. ¿Qué pasa también? Que tú eres un inmigrante. Entonces, tu tejido social es cero. Nosotros no teníamos gente con la que salir o gente con la que hacer nada. Éramos él y yo. Y nosotros lo que hicimos fue poner el foco en el trabajo. Entonces nos enfocamos en trabajar, porque tampoco teníamos muchas distracciones, o sea que fue todo un poco así también. No había forma de distraerte, pues ¿qué hacías? Viajar y trabajar. Sí. Empezamos a hacer contactos en un montón de sitios y nada, pues empezamos a movernos a otros estudios, a... Nos empezaron a llamar de hacer guest, yo empecé a trabajar en Pinpoint, que fue una de las cosas también que fue súper bueno para mí, porque el trabajar allí con los estándares que ellos tenían también me abrió la capacidad de un montón de cosas. Y esa ha sido la... O sea, yo creo que la diferencia que yo he tenido con un montón de perforadores que pueden estar aquí ha sido que ha habido una parte de suerte, una parte de trabajo y una parte [S2] Sí. [S1] De esfuerzo, una parte de dedicación. O sea, yo hablaba con muchos perforadores de aquí y... un encanto, Roser, me decía, yo es que no cambio mi vida por la tuya, por nada. Porque claro, ya me veía de repente que yo venía de no sé dónde, sí, hacía escala en Barcelona, me iba a otro lado. Es duro, o sea, el estar de guest por todos los lados es duro, estás solo, estás lejos de tu casa, lejos de tu familia, para poder trabajar, claro, para poder trabajar.
Siento que me también, así escuchando toda esa parte de la historia, me relaciono bastante, porque lo mismo en México, el inglés tampoco es como comúnmente... Yo en el área que crecí, pues obviamente sí, Tijuana siendo frontera, pero el resto de México muchas veces el inglés, claro, no es el idioma más usado. Claro. Y luego pues la información toda estaba en inglés, claro, igual en ese tiempo. Y yo realmente para desarrollar una carrera tuve que salir del país y desarrollar una carrera, y de pronto cuando regreso pues mi estándar es distinto al que se maneja en el resto del país, y eso genera como una separación muy grande entre tú, tus estándares y el resto de la industria, claro, ¿no? Y luego creo que muchas veces la gente, el resto de la industria tiende, en lugar de querer unirse y querer como sacarte provecho o aprender de ti, ver qué tienes para ofrecer, es más bien querer empujar y querer aislarte.
Pero porque piensan, ahí es donde yo pienso que entra en juego las redes. O sea, ¿cómo te ve la gente a ti por Facebook o a mí, por ejemplo? Es que, qué guay, porque ya viaja, porque está aquí.
Conoce
está...
a esta persona.
Claro. Pero ellos no ven el esfuerzo que hay detrás de todo eso.
Sí.
O sea, yo tengo 41 años, yo he decidido no tener hijos porque amo mi carrera por encima de todo. Y me ha costado mucho estar ahí, pero yo no podría tener un hijo estando cada 20 días en una parte del mundo. O sea, es que no podría. No puedes mantener una vida personal si lo que quieres es formar una familia con la vida que yo llevo.
Sí.
O sea, tienes que elegir, y siendo mujer más. Y tienes que realmente elegir si lo que quieres es una cosa o lo que quieres es la otra. Entonces, es una de las cosas que la gente no se da cuenta cuando ve tu perfil de Facebook y ve, qué guay, o tu Instagram, qué guay, porque esta está aquí, está allí. Sí, yo estoy aquí, pero yo estoy 20 días currando en un sitio sola, yo no estoy de vacaciones. Yo estoy currando, me levanto, me voy al estudio, curro todo el día, vuelvo, me voy sola al hotel. Hablo con Cristian por teléfono, por FaceTime, se acabó. Él está aquí, yo estoy a no sé cuántos mil kilómetros. Él luego se va a hacer un guest a no sé dónde. O sea, esa es nuestra vida real. Entonces es muy bonito idealizar. El problema que tiene la gente es que idealizan cosas sin ver el esfuerzo que hay detrás. Entonces, en esta vida, no en nuestra profesión, en esta vida absolutamente nada, ninguna profesión se llega muy lejos si no sacrificas un montón de cosas. Y tienes que estar dispuesta a sacrificarlas. Entonces no te puedes quejar de que no haces o que... Yo he tenido aquí discusiones con gente, claro, porque no sé qué, porque no sé algo. Aprende inglés.
Sí.
Aprende inglés y podrías ir a cualquier sitio a hacer un guest.
Y de hecho también otra cosa que, por ejemplo, el inglés. Estando en Estados Unidos, la industria está en un nivel en el cual tú puedes viajar de un estudio a otro y saber exactamente cómo trabajar, la joyería con la que trabaja, los protocolos,
claro,
porque todo está mucho más avanzado y estandarizado, claro, en el punto en que puedes viajar y tener, sabes, trabajo en el momento, en el lugar en el que gustes,
claro,
¿no? Sin problema. Y lo mismo te pasa, tiene Europa, con los estudios que están dentro de ese nivel,
claro,
pero el problema es que debajo de esa raya está todo hecho cagada, ¿no? Y lo mismo he encontrado en México, que quisiera que se generara un nivel en el cual todos podamos como compartir a veces perforadores. Ahorita que estoy aquí contigo, tengo perforadores de,
claro,
visita, y es como parte de los primeros pasos que se empiezan a dar, en el cual realmente es algo de lo más bonito que tenemos en nuestra industria, el poder compartir trabajo, perforadores, ir a visitar a alguien, aprender de alguien, porque el estar dentro de tu espacio, trabajo, y cerrarte a lo que las demás personas están haciendo,
claro,
no solamente te aísla, sino que te hace pensar que lo que tú estás haciendo está bien, porque realmente no claro, no le ves sentido.
El problema que yo creo es que tú ten en cuenta que en un estudio hay 4 tatuadores, por ejemplo, y un perforador. Entonces, es muy raro. Yo, para mí, por ejemplo, Pinpoint fue increíble porque somos 3 perforadores que hay una capacidad para compartir un montón de cosas que es genial, pero no es lo habitual.
Sí.
Tú vas a un estudio y hay un perforador. Ese perforador, si no se preocupa de salir de esa zona de confort, va a seguir pensando y haciendo lo que hace, como lo hace. El problema que tenemos también es que hay muchos perforadores que se creen que el decirles, el darles tu opinión sobre algo, es un ataque frontal. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces de que tienes que ir con mogollón de cuidado, o realmente muchas veces no decirlo.
Sí.
Si quieres decirle a alguien que puede cambiar algo de su práctica, de su cabina, cosas nimias.
Somos como muy sensibles, ¿no? En ese sentido.
Sí, tenemos la piel muy fina. Tenemos la piel muy fina y como que a mí es una cosa que me parece una estupidez, porque no aprendes. y la visión o la perspectiva de otra persona que está fuera de tu entorno es mucho más limpia, porque pueden ver una cosa de repente al toque que tú estás pasando sobre ella durante no sé cuánto tiempo y no te estás dando cuenta.
Sí.
Entonces es muy difícil, o sea, las personas ya de por sí somos difíciles, pero en este mundo parece que si le dices algo a alguien, ya tenga más experiencia que tú, ya tenga entre comillas más
años,
nombre, sí, o lo que sea, es como que, guau, no puedes decir eso, no puedes... ¿Por qué no? Si es que no es... O sea, yo no vivo para la gente de Instagram. Realmente no vivo para la gente de mi profesión. O sea, yo vivo para mis clientes. Si puedo mejorar o implementar cualquier cosa en mi práctica o en mi estudio para mejorar mi trato con el cliente o cómo les perforo o lo que sea... Joder, ¿por qué no voy a aceptarlo? Y es que me parece, o sea, no lo entiendo.
Sí.
Pero claro que se hace duro para mucha gente el oír una crítica. Pero yo pienso que cuanto más endiosado estás, más te cuesta escuchar esas críticas y no nos damos cuenta de que todos tenemos los pies de barro. O sea, cualquiera de nosotros se equivoca, cualquiera de nosotros hace cagadas. Cualquiera de nosotros llega un día que tienes mal día y haces una cosa que dice que se la tienes que quitar al cliente, porque es que nos pasa, es
sí,
que a quien no le pase es que miente.
Sí, sí.
Porque trabajamos en una profesión que es manual y juega mucho con los sentimientos, en los cómo te encuentras. Y no todos los días son tu mejor día y no todos los días son tu peor día. O sea, y eso es una cosa que lo tenemos que aceptar, y mientras seas honesto con el cliente y puedas solucionarlo, y no sé, yo pienso que se ha creado un halo de, ¿sabes?, de que somos estrellas del rock, que no es muy real, realmente no es muy
ni
real.
Ni saludable.
Ni saludable, ni real, porque te impide conocer a la persona, te quedas con el personaje. Entonces es como, es súper ficticio. O sea, las personas... a mí me gusta conocer personas reales. Yo muchas veces lo digo, a mí me da igual el portfolio de alguien. A mí lo que me gusta es conocer personas. Y hay con personas que me llevo muy bien y hay con personas que me llevo muy mal. Y su portfolio puede ser excelente o puede ser malo. Pero si no empasto como persona, no puedo ir más allá. Le puedo respetar por su trabajo, pero no puedo ir más allá. O sea, me gusta más conocer a gente... por lo que sean ellos, me da igual que seas fontanero. Es que en el momento que pones por delante la profesión de alguien, me parece algo estúpido. Además de que, a ver, yo valoro muchísimo más a un médico que está salvando vidas todos los días en un hospital que nosotros que hacemos agujeros, perdóname. O yo que coso unas orejas, o sea, perdóname, que no estoy haciendo nada que me vaya a dar el pasaporte al Olimpo de los dioses. ¿Estamos locos o qué? Que son todo cosas, bueno, pues bastante accesibles. Ahora, un tío que está metido en una ambulancia salvando a gente que está a punto y que acaba de estrellarse con un coche y le está salvando la vida, para mí ese es mi héroe. No el que pone una pieza de Body Vision en... Es que hemos perdido un poco la noción de lo que es... de lo que es real y lo que es irreal.
Y definitivamente también las redes tienen un papel gigante con eso, y de hecho hasta inclusive antes de las redes sociales, como las que mencionas de Instagram o Facebook o
yo creo que las YouTube, redes han ampliado el paraguas, pero esa idolatría ya la teníamos antes.
Yo me refiero a BME, desde claro, que estábamos en BME era ya había grupos y gente claro, selecta quien, wow, es que esta wow, persona es esta persona y claro, esto es esto y el otro, y tenemos esa tendencia, simplemente ahora estamos expuestos a un público mucho más grande donde te pueden estar viendo gente de todo el mundo y te hacen sentir que lo que estás haciendo, wow, yo lo estoy haciendo súper bien, lo estoy haciendo mejor que todo el mundo, y se te olvida ese tacto de a
claro,
lo mejor.
Realmente, mira, yo, o sea, te juro que si yo pudiera tener en mi camilla a una persona todos los días para hacerle, yo a mí la modificación, la reconstrucción es lo que me llena, o sea, yo soy feliz haciendo
sí,
orejas. Yo si pudiera tener a una persona en mi cabina todos los días o una persona a la semana sin publicitar absolutamente nada de mi
sí,
trabajo, yo cerraba el Facebook.
Eso yo lo respeto, pero para mí, a mí me apasiona el documentar, grabar, sacar fotos. A mí, para mí es una parte elemental de nuestra
profesión.
Claro,
pero porque tú tienes esa visión de documentar todo.
Sí.
Pero, por ejemplo, para mí, o sea...
Que lo hacía antes de las redes, de
claro,
hecho.
Claro, pero yo si no necesitara esa exposición, sí, no la tendría. O sea, te lo juro que no la tendría.
Sí.
Que yo sería feliz simplemente estando aquí con mis clientes, porque yo lo noto, por ejemplo, en Holanda yo tengo un mogollón de trabajo de reconstrucciones. Sí que es verdad que hay algo de trabajo de redes, pero la mayoría de esa gente que viene, sí, ahora es gente porque viene recomendada por otra persona, recomendada por otra persona, recomendada por otra persona. Si yo pudiera solo vivir de las recomendaciones... Yo no
es que
postearía
de hecho,
nada.
Eso se puede lograr. Y curiosamente, por ejemplo, si tomas en cuenta los números, si tú tienes 100.000 seguidores, te aseguro que no vas a poder modificar a 100.000 personas.
Claro.
Entonces, de nada, es simplemente como el llenar algo que dices, wow, es que tantas personas están viendo lo que hago, tantas personas me admiran porque hago esto.
Claro,
realmente
pero,
no es
pero
tu
realmente,
trabajo.
Claro, pero realmente, por ejemplo... yo, por ejemplo, en una foto de modificación valoro más el comentario de una persona que sabe el trabajo que hay,
sí,
detrás de eso, que realmente una persona que no ve nada,
sí,
más que unos puntos ahí y que eso lo han cerrado y
sí,
ya está. Pero porque yo sé que esa persona sabe lo que hay detrás y el trabajo que hay detrás,
no,
y lo valoro un poco más.
Ah, pues no sé, yo tengo, por la cuestión de tener la perspectiva de crecer un negocio, he tenido completamente una visión distinta,
claro,
porque lo veo como una... Y hay distintas formas de crecer negocios, no necesariamente te estoy diciendo que es a fuerzas a través de las redes.
A ver, yo pero, ahora lo veo una necesidad, completa.
Sí.
Yo he invertido hasta el último ahorro que teníamos en este negocio. Y sé que intento ofrecer lo mejor de lo mejor a mis clientes y hay mucha gente que no lo conoce.
Sí.
Porque no me muestro lo que me debería demostrar o no hago las... Porque como me cuesta, como
sí,
no es algo que va en mi... Como si dijéramos en mi ADN,
sí,
me cuesta mucho postear una foto, me cuesta mucho hacer algo para el estudio, me cuesta mucho el... ¿Sabes? Es como que me cuesta mucho todo y me tengo que obligar a que tengo que...
Te voy a estar recordando. Ya hiciste el video de explicar tu proceso.
Pero es verdad, jolín. Es decir, joder, he invertido todo esto para que no lo conozca nadie, para que
claro,
nadie sepa lo que estoy haciendo.
No
para
es
que...
mi negocio, yo lo quiero promover. Yo estoy dispuesto a hacer un video de aquí del estudio, sacar fotos, porque a mí me enorgullece simplemente el hecho de que exista este lugar. O sea, a mí se me hace como... una representación de todo lo bueno que tiene la industria en un solo
claro,
lugar, tanto como tatuaje
y el no
como
poder,
corporación.
Y el no poder, ¿sabes? El que, no el no poder, sino el que a mí se me dé tan mal el tener esa visión, porque sí que es verdad que tengo un amigo que tiene un grupo de marketing y tal, y cuando vino aquí la primera vez me decía, es que eres idiota. O sea, tienes aquí una bomba exponencial,
sí,
para que la gente... O sea, le encanta, o sea, tenéis un nivel muy alto en tatuajes, tenéis un nivel muy alto en piercing y estáis aquí escondidos como si fuera el cascarón de un huevo.
Sí.
Dice, esto lo tienes que... Ya, pero ¿ves? Eso es gente que tenéis esa visión como de uso y manejo de las
sí,
redes que a mí no... Yo al final tendré que contratar a un community manager o algo así.
Y es completamente válido, inclusive te mencionaba que en la clase de foto cuando alguien al final me dijo, oye, es que yo esto y esto sé, pero la foto no se me da, contrata un fotógrafo. Si ves la necesidad, la urgencia de tener un contenido y a ti no se te da, creo que es parte, casi como a lo mejor contratas un diseñador para hacerte tu logo, vas
claro,
a tener que contratar a un
claro,
fotógrafo para hacerte tu
yo
contenido.
Yo creo que nosotros tarde o temprano lo vamos a tener que hacer porque tanto Cristian como yo nos cuesta muchísimo el
pues me exponerlo. Pueden contratar a mí, me traen aquí una vez al mes.
Yo te traigo, ¿eh? No tendría ningún problema, no sé si Chamán iba a estar muy de acuerdo.
No, Chamán. Gladys, pues ya para concluir, de verdad, ha sido... Yo me voy... Ay, te lo digo... Así, con toda honestidad, me voy completamente recargado, me voy completamente inspirado, regañado. Y me voy sobre todo con muchísimas ganas de llegar al estudio, ponerme a trabajar, cambiar muchísimas cosas de la manera en la que estoy trabajando. Y la verdad es que a mí me hacía falta muchísimo salir de
tu zona de confort.
De la zona en la que estoy, porque...